próximo en Radio Isla 1320.
Oye, qué bonita se escucha esa promo con Bad Bunny diciendo Radio Isla. Después de Bad Bunny, ahora me tienes que escuchar a mí. Hoy, en Que es la que ya hablamos de la causa para arresto contra el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez. Conversamos con varios miembros de una coalición multisectorial para reformar la UPR sobre la nueva presidencia de esa institución y lo que le depara el futuro. Y como todos los miércoles, conversamos con los representantes Mariano Gales y Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. Todo eso y mucho más en Que es la que hay, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles primero de junio del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 97 de la guerra en Ucrania. Causa para arresto contra el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, y directora de finanzas del municipio, Yajaira Valentín Andrades. La UPR tiene nuevo presidente, mientras la reforma universitaria languidece en el Capitolio. Converso sobre ambos temas con miembros de la coalición multisectorial de reforma universitaria. Y en el panel Sangre Nueva con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte, conversamos sobre la redistribución electoral y la apretada agenda legislativa del cierre de sesión. Y de hecho, hablando de esa apretada agenda legislativa, tengo información de que mañana jueves 2 de junio, la comisión que dirige la senadora de Proyecto de Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, bajará a vista ejecutiva para votación en comisión el PDLC 693, el proyecto del Senado que busca regular y prohibir ciertas modalidades del aborto en Puerto Rico. Está entrando en su recta final este proyecto y veremos si llega a tener los votos en comisión y luego en el floor. Así que si todavía no lo ha hecho, este es el momento de usted se active y ponga presión, comuníquese con sus senadores y senadoras. El cuadro del Senado es bien sencillo, 787-724-2030, 724-2030. Allí pida hablar con su senador o su senadora, sobre todo los de distrito, los de acumulación también. Llamen, pongan presión y díganle no al PDLC 693. Y en temas legales que no tengan que ver con el alcalde de Mayagüez, hoy anunció el Tribunal Supremo que apenas 22% de todos los aspirantes y las aspirantes a la abogacía aprobaron la reválida de leyes, la reválida de derecho del mes de marzo del 2022. Esto es un número, yo no quiero decir que es el más bajo de la historia, pero me suena a los números más bajos de la historia. Usualmente el porciento de aprobación de la revalida se queda más entre el 30 y el 40%, pero un número tan bajito como 22%. Me sorprende, me dice de que hay algo mal en la forma y manera en que se administran estos exámenes de revalida. Y también le va a conllevar problemas para las escuelas de derecho en Puerto Rico. Las tres escuelas de derecho en Puerto Rico están en distintos niveles de probatoria en su acreditación con la American Bar Association, en parte por dos razones fundamentales: por el bajo porciento de sus estudiantes que pasan la reválida en la primera, en el primer intento, y por la dificultad de esos egresados de esas facultades de derecho en conseguir trabajo como abogado. Así que yo no sé quién le va a meter mano a este problema. En teoría es el Tribunal Supremo el que regula la práctica de la abogacía, y pues en teoría son ellos los que establecen quién puede o no ser o no abogado o abogada. y ellos pues establecen cómo se hace el examen de la reválida, pero honestamente algo no está funcionando aquí, porque es que es imposible pensar que cientos de estudiantes que aprobaron sus 3 o 4 o 5 años de derecho, depende de cuándo se hayan tardado, que el 80% se cuelguen. Honestamente no tiene sentido. Hay algo aquí que no está funcionando. Y yo sé que antes aquí se graduaban un montón de abogados y se decía, aquí uno tira una piedra y le cae encima a 3 abogados. Es verdad, pero eso ha cambiado. En los últimos 10 años, las matrículas de las escuelas de derecho a nivel de Estados Unidos y en Puerto Rico han venido bajando. Es anecdótico, no tengo los datos, pero la información que yo tengo es que antes la lista de espera de la Facultad de Derecho de la UPR, Río Piedras, que es la institución número uno en el país y es la más barata, que era la que todo el mundo solicitaba, usualmente había lista de espera y que eso pues ya ni siquiera ocurre. Así que no sé, hay algo extraño pasando, amerita mayor estudio. Y pasando rapidito a Colombia, hemos estado mirando, las elecciones son en 2 semanas y ya están apareciendo las primeras encuestas y básicamente muestran una carrera muy cerrada entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Leo de El País, aunque los colombianos aún están dirigiendo los resultados electorales del pasado domingo, en menos de 2 días la encuestadora Centro Nacional de Consultoría reveló un primer panorama para la segunda vuelta que ocurrirá en 3 semanas, donde Rodolfo Hernández lidera con el 41% de la intención del voto y Gustavo Petro obtiene un 39%, o sea que eso es un margen de apenas 2.8%, que es un empate estadístico en cualquier encuesta. Más interesante, dice El País, es el alto número de votantes aún indecisos o que piensan votar en blanco, un 20%, de los cuales 14% son indecisos, 5% votaría en blanco y solo 1% dijo que no votaría por ninguno de los dos. Así que una carrera estadísticamente empate con un 20% de indecisos en blanco quiere decir que cualquiera puede ganar y que será en estos 18 días que se decidirá el futuro de la vecina Colombia y quién será el próximo presidente de ese país. Y pasando rapidito al día 97 en la guerra de Ucrania, que ha pasado en las últimas 24 horas, continúa el esfuerzo brutal ruso de tomar la ciudad de Severodonetsk en el Oblast, en el estado de Luhansk. Ya informe de la prensa dicen que los rusos controlan el 70% de la ciudad y que Ucrania continúa con un retroceso táctico, aunque no han abandonado la zona por completo. Hay combates muy fuertes en zona urbana ahora mismo ocurriendo en esa ciudad, la ciudad más grande que todavía queda bajo control de Ucrania en ese estado de Luhansk. Adicional, esta ofensiva rusa, dice el Pentágono, hicieron un informe hoy de su análisis militar, aunque sí ha logrado adquirir terreno en el este de Ucrania, siguen cometiendo los mismos errores del pasado y el Pentágono estima que el poderío, la fuerza de lucha del ejército ruso se ha reducido en 20% adicionales tras esta ofensiva en el Donbass. También el Pentágono confirmó los números que había dado la inteligencia, el ejército ucraniano la semana pasada, de que Rusia ya ha perdido por lo menos 1,000 tanques, equipo pesado de la guerra. También dice el Pentágono que el general ruso que se puso a cargo del frente Putin hace más o menos un mes y medio, removió a todo el liderato militar y puso un solo general a cargo de la operación. No se ha visto en 2 semanas, está desaparecido, no se sabe dónde está metido, lo que pudiera apuntar a que fue removido ya del cargo por el presidente Putin. También Estados Unidos ayer anunció el envío de nuevos misiles de alto alcance que pueden ser guiados con satélite. Y el presidente Joe Biden escribió una columna en el New York Times, discúlpenme, hablando de hasta dónde llegaría Estados Unidos y su apoyo a Ucrania. Y dejando claro que estos nuevos misiles que se pueden guiar por satélite, Ucrania ha garantizado que no los va a usar para disparar dentro de territorio ruso. ¿Ok? Veremos a ver qué pasa cuando esos misiles lleguen al frente de batalla y hay una oportunidad de explotar algún objetivo militar en territorio ruso si los ucranianos no van a disparar ese misil. Pero veremos cómo eso se comporta. También Alemania, que ha estado bien lento en la repartición de los armamentos, también anunció que proveerá misiles a largo rango y equipo de radar para asistir al ejército ucraniano. En el frente diplomático, otro país que históricamente se había mantenido neutral, por lo menos en los últimos 30 años, acaba de celebrar un referéndum para que sus ciudadanos digan si quieren ser miembros de la OTAN. Se trata de Dinamarca, y según las encuestas de urnas, con más del 99% de los sufragios escrutados, estoy viendo del país, el sí, o sea, el sí a entrar a la OTAN, ha ganado con el 69.9% de los votos, más del doble que los del no, una brecha mayor a lo que anticipaban las últimas encuestas. Así que, gracias a Vladimir Putin, en menos de 100 días, Finlandia, Suecia y ahora Dinamarca, tres países nórdicos ricos con un ejército entrenado y con una población educada, han decidido echar para atrás algunas décadas, otros, el caso de Suecia, siglos de neutralidad y no participar en conflictos europeos para acceder a la OTAN y defenderse de la agresión rusa. Así que sin duda, Vladimir Putin, el principal reclutador de la OTAN desde Stalin, probablemente. Así que felicidades a Vladimir Putin, otra gran victoria que has logrado con esta guerra ilegal que empezaste hace 97 días. Y bueno, vamos a hablar rapidito de Mayagüez. Hace cuestión de minutos, justo antes de entrar al aire, eso como a las 4:55, la juez que ve el caso contra el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, y también la directora de finanzas del municipio, Yajaira Valentín Andrade, encontró causa para arresto en lo que se llama la regla 6, es la primera etapa del procedimiento penal en Puerto Rico. El FEI acusó hoy oficialmente a ambos por dos delitos. Un delito de malversación de fondos públicos, artículo 264 del Código Penal, y el delito de negligencia en el cumplimiento del deber, que fue un delito que ayer yo les expliqué un poco, que es un delito que sí, que está en el Código Penal y que es un delito que establece que si un funcionario público por obstinadamente o por omisión incumple con su deber y causa una pérdida de $10,000, incurre en delito grave. Pero que yo les había explicado que es un delito difícil de probar. No habíamos hablado de este delito de malversación de fondos públicos, que lo que dice específicamente por el que se le está acusando al alcalde de Mayagüez, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de 8 años, independientemente de si obtuvo o no beneficio para sí o para un tercero. Todo funcionario o empleado público que sea directa o indirectamente responsable de la administración, traspaso, cuidado, custodia, ingresos, desembolsos o contabilidad de fondos públicos que, en su inciso B, los utilice para cualquier fin que no esté autorizado o que sea contrario a la ley o a la reglamentación. Y dice aquí, esto es un delito serio porque si la pérdida de fondos públicos sobrepasa los $50,000, que en este caso lo sobrepasa, sería sancionado con una pena de reclusión por un término fijo de 15 años. Ok. De lo que pudimos ver, y de hecho ya él dije que el abogado de Guillito era Joaquín Monserrat de Matienzo, y no me equivoqué, aclaro, el abogado es Harry Padilla, también otro experimentadísimo abogado especialista en derecho criminal, buen abogado, y hoy yo pude ver la vista en la mañana y luego la argumentación a eso de las 4 de la tarde, y el argumento que está haciendo la defensa del alcalde de Mayagüez es básicamente diciendo, mira, mi cliente, el alcalde, fue timado aquí en esta transacción, fue cogido de tontejo, él no hizo nada con malicia, no se le puede acusar por malversación porque realmente él estaba siendo asesorado en que esto era una buena transacción. Pero la teoría del fiscal es, ok, pudo haber sido mal asesorado, pero no hay autoridad en ley alguna que le permita al alcalde utilizar los fondos para usarlos como los usó. O sea, lo que dice el inciso B, los utilizó para cualquier fin que no esté autorizado o que sea contrario a la ley o a la reglamentación. La teoría del fiscal y del gobierno es, la legislatura de Puerto Rico, mediante una resolución conjunta, le autorizó un dinero al municipio de Mayagüez para construir el centro de cáncer de Mayagüez, o el centro médico de Mayagüez, discúlpenme. Y el municipio, en vez de usar esos $9 millones para construir el centro médico de Mayagüez, utilizó esos $9 millones para meterlos en este esquema de inversiones, del cual fue timado, sí, a lo mejor fue timado, a lo mejor el alcalde, no hay evidencia, ni los federales ni el FEI tiene evidencia de que el alcalde fue partícipe o que se aprovechó, que el dinero que se usó en las inversiones ingresó a su bolsillo, pero él no tenía autoridad en ley para hacer esto, así que cometió el delito de malversación de fondos públicos. En esta etapa del proceso, la jueza hizo lo que yo pensaba que iba a hacer, encontró causa para arresto. Lo que se necesita es una cintila de evidencia. Esto no significa que el alcalde es culpable ni que la otra acusada es culpable. Pero ayer yo les hablaba de dos escenarios, un escenario muy grave, un escenario no necesariamente tan grave. Y viendo los delitos por los cuales se le está acusando hoy al alcalde de Mayagüez, yo tiendo a pensar que es un escenario no tan grave y que si hoy hay orden de arresto, eso no quiere decir que el alcalde va a salir culpable una vez se lleve a cabo el juicio o si incluso si se llega a juicio. A mí me parece, ahora vendrá una vista preliminar, no pude escuchar si ya se le puso fecha a esa vista, pero será en las próximas semanas o meses. A mí me parece que si hay causa en esa vista preliminar, probablemente las partes se sienten a negociar y lleguen a un acuerdo. Pero de todos modos, siento que quizás el caso de los fiscales no es tan sólido, no es tan robusto como otros casos de corrupción. Sin duda, no es comparable con los casos de corrupción de los otros alcaldes que hemos visto, ¿verdad? Los pagos en cash, los sobornos, los kickbacks, etcétera. Pero nada, de nuevo, causa para arresto. Veremos qué reacción política, si alguna, tiene el Partido Popular sobre este asunto. Veremos si el alcalde va a renunciar o no va a renunciar luego de esta causa para arresto. Y bueno, pasemos ahora a temas más importantes. Hablemos de la universidad. Hace una semana se escogió al profesor Luis Aferrao como su nuevo presidente. Y para profundizar sobre esa elección y el estado actual de nuestro principal centro docente, recibimos a dos integrantes de la coalición multisectorial de la reforma universitaria. Primero, le damos la bienvenida al profesor Jorge Colón, catedrático del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias Naturales de la UPR Río Piedras, quien también es representante claustral ante la Junta Universitaria de ese mismo recinto. Bienvenido, profesor Colón, y ¿qué es la que hay?
Un placer estar nuevamente en el programa. Estuve el año pasado con la doctora Mónica Feliu y un placer volver a estar contigo.
Ah, sí, pero es una alumna de nuestra ciencia boricua. ¡Qué bien, qué bien!
Gracias, gracias.
Bueno, también está con nosotros el licenciado Ricardo Raola, que es el asesor legislativo de la coalición multisectorial. Bienvenido, Raola, ¿y qué es la que hay?
¿Qué es la que hay, Luis? Gracias por la oportunidad. Un saludo a toda tu audiencia.
Gracias a ti. Y bueno, profesor, empezamos con usted, que ya usted es reincidente en este programa. Háblenos en general, buena, mala, regular, esta selección del profesor Ferrao como nuevo presidente de la universidad.
Bueno, yo tengo que desearle al doctor Ferrao la mejor de, ¿verdad?, el éxito en su gestión como presidente, porque lo necesita la universidad del país, pero tengo que decir que su selección no fue buena porque se seleccionó a uno de los candidatos que menos apoyo había tenido de los senados académicos que habían hecho sus procesos de consulta para seleccionar al nuevo presidente, y la persona que más apoyo había recibido, prácticamente eso fue obviado por la Junta de Gobierno, y nuevamente vemos una situación en que la Junta de Gobierno ignora a la comunidad universitaria y selecciona a otra persona, lo que pues da cabida a seguir abogando de que hace falta ya una reforma universitaria.
Interesante ese punto, ¿no? Que al final del día, y me consta el esfuerzo en que los candidatos y las candidatas invierten en producir sus planes, en entrevistarse con cada senado académico, en dar vueltas a una campaña que dura meses, y que luego todo ese apoyo y quién votó por quién, pues se quede en el tintero y que decidan unos cuantos de la Junta de Gobierno, pues uno piensa, entonces, ¿para qué todo el proceso? Porque no hubieran puesto el favorito y ya, pero bueno, así es nuestra universidad.
El doctor Ferrao favorecido por un solo recinto de los 11 recintos, ni siquiera su propio recinto de Río Piedras lo favoreció como el candidato preferido para ser presidente de la universidad.
Exacto. Entonces te pregunto a ti, Raola, porque más allá de quién es la nueva persona a cargo de la universidad, este creo que es el cuarto presidente que tiene la universidad en 10 años, en la legislatura sigue vivo un proyecto para reformar la universidad. Háblame un poquito cuál es el estatus hoy de ese proyecto de reforma universitaria.
Pues mira, te corrí una cosa, han sido más de 4, han sido alrededor de 7 u 8, en 10 años, así que han sido más presidencias de lo que hemos tenido, ¿verdad?, en varias décadas anteriores. Y con relación, ¿verdad?, al estatus del proyecto actual, el proyecto se radicó la Cámara de Representantes a través del presidente del Senado, Tatito Hernández. El proyecto actual es el PC-1314. Es la versión que nosotros habíamos radicado, ¿verdad?, en el Senado la sesión anterior, que fue el PC-172. En aquel momento, pues, tuvimos el apoyo de los 14 delegados, ¿verdad?, del Senado, de esa Cámara. En ese momento entendíamos que íbamos a tener los votos necesarios, ¿verdad?, para aprobar la medida. En aquel momento no se dio, vimos, ¿verdad?, mayormente la oposición después de la presidencia del senador Dalmau en aquel momento, y hubieron pues varios senadores que eran autores de la medida que pues a fin de última hora pues se desmontaron y pues no dieron su voto a favor, lo que pues terminó siendo derrotado. Ahora, ¿dónde nos encontramos hoy día? Pues mira, hemos tratado de verdad de evaluar la realidad política que en la que estamos actualmente en Puerto Rico. Muchas medidas que están, ¿verdad? Ahorita mencionaste una bien importante también que se está discutiendo, que es la del aborto. Y nosotros hemos decidido, vamos a radicar esto en la Cámara de Representantes, uno, para darle la oportunidad nuevamente a los legisladores a poder ponderar bien sobre el proyecto. A nosotros nos parece que no se le dio la oportunidad, aunque hubieron vistas públicas y hubo oportunidades de las mismas personas que se opusieron en aquel momento, ¿verdad?, al proyecto, se le dio oportunidad, ¿verdad?, a que trajeran a la mesa, ¿verdad?, sus opiniones al respecto del proyecto. Y el proyecto, les recuerdo, ¿verdad?, a la audiencia, ¿verdad?, a los legisladores que nos puedan estar escuchando, que en aquel momento el proyecto recibió un informe positivo, inclusive de toda la comisión. Hubo solamente un informe negativo, que fue del otro expresidente de la Universidad de Puerto Rico, Jorge Haddock, en donde pues básicamente en aquel momento se estableció que no había necesidad de reforma en la universidad porque no había ningún tipo de intromisión político partidista y que la medida no era necesaria para, ¿verdad?, para atender los problemas inmediatos de la universidad, a lo cual nosotros nos hemos opuesto rotundamente, y entendemos actualmente que son las conversaciones que estamos llevando ahora actualmente, ¿verdad?, en la Cámara de Representantes con los diferentes representantes y legisladores de que la importancia del proyecto de atenderse tiene que atenderse desde el punto de vista de la ley orgánica de la Universidad de Puerto Rico. Mientras tengamos procesos de consulta que no sean vinculantes, mientras no tengamos términos fijos para esas plazas que son llenas de estos administradores, ¿verdad?, gerenciales de la universidad, y mientras no tengamos, ¿verdad?, unas métricas y unas maneras de poder evaluar a estas personas a nivel, ¿verdad?, sumativo y formativo en la medida que desempeñan sus funciones a través de los años, no podemos realmente saber cómo realmente estas personas van a responder al deber de fiducia, que al final del día pues nos hemos dado cuenta que no hay ninguno, que simplemente pues son electos a nivel de pues de aspecto político partidista esencialmente.
O sea, si la universidad está como está y hemos tenido no sé cuántos presidentes en 10 años, es en parte porque hay una ley orgánica que permite que estas cosas ocurran. Y ya se nos está acabando el tiempo, profesor, pero le pregunto, si no se hace nada, ¿qué futuro le depara a nuestro principal centro docente?
Bueno, desgraciadamente estamos abocados a que la injerencia político-partidista continúe siendo determinante de las políticas que se siguen en la Universidad de Puerto Rico. Que personas que están en posiciones de gobierno decidan actuar a base a sus aspiraciones político-partidistas en vez de por el bien de la universidad. Hemos recibido unos recortes como nunca antes en nuestra historia. Más de la mitad del presupuesto se ha reducido desde que entró la Junta de Control Fiscal, y tenemos una Junta de Gobierno que tenemos que lograr que deje de tratar de micromanejar a los recintos y de lo que se hace en la universidad, que solamente establezca la política universitaria y las unidades puedan trabajar con la universidad. Así que términos fijos, evaluaciones a mitad de término y a final de término para decidir si estas personas deben continuar en sus cargos, eso es algo que ayudaría mucho a adelantar la Universidad de Puerto Rico, y si no lo logramos, nos depara muchas dificultades en el futuro.
Y Raola, ¿cómo podemos conocer más y apoyar esta coalición multisectorial para reformar la UPR?
Pues claro que sí, nos pueden buscar en la página de Facebook, somos la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria. Allí en el primer post está puesto, ¿verdad?, el proyecto pasado, el 172, pero es el mismo lenguaje que está ahora presentado el 1314. Una vez consigamos la edición digital sin las firmas sin las firmas que le ponen encima a la primera página, vamos a estar poniendo la versión digital actual, pero si nos pueden seguir, la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria en Facebook.
Es comisión, yo dije coalición 200 veces, perdóname, sí, y eso que me lo aclaraste antes de ir al aire. Ay, bueno, cosas que pasan en la radio en vivo. Profesor Colón, licenciado Raola, gracias por estar aquí.
Gracias.
Gracias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con el panel Sangre Nueva aquí en Que es la que hay. Así mismo, hoy es miércoles y eso significa que conversamos con dos políticos que recién comienzan sus carreras en el panel Sangre Nueva. Con nosotros la representante por acumulación del movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, que es la que hay, Mariana.
Saludos, Luis, a ti y a Orlando y a todas las personas que nos escuchan.
Bueno, asimismo también con nosotros representando a los municipios de Barranquitas, Coamo, Villalba y Orocovis, Orlando Aponte, que es la que hay hablando.
Saludos para ti, Luis, saludos para Mariana y todas las personas que nos sintonizan. Un gusto estar nuevamente con ustedes.
Bueno, Orlando, yo el primer tema lo llevo contigo y es sobre la redistribución electoral. Hace una semana discutimos aquí la intención que tenía la delegación de la Cámara del PPD de demandar al presumo al Tribunal Supremo por la forma y manera en que se estaba llevando a cabo la reorganización de los distritos representativos luego del censo del 2020. Esa intención se fumó ayer cuando el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, anunció tras una reunión que se aclararon las dudas y que los cambios a los mapas realmente no son injustos para los representantes del PPD. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Cuéntanos la historia detrás de la historia, Orlando.
Bueno, es un poco complejo y yo no sé si el tiempo nos va a dar, pero voy a resumir. Cada 10 años se supone que se hagan unas redistribuciones y participen dos personas de diferentes partidos. En esta ocasión, el presidente, el gobernador es el que nombra a estas dos personas. Colocaron una persona que definitivamente responde a los intereses del PNP y hace lo que sea para lograr una victoria del PNP. Se trata del señor Edwin Mundo. Todo el mundo sabe, ¿verdad?, las artimañas por las cuales se conoce. Y especialmente con el código electoral que fue aprobado a última hora a la trágala por Tomás Rivera Chat. Por otra parte, está Ferdinand Mercado, que tiene experiencia también política, pero que en ocasiones las personas que nos vemos afectados por esta redistribución, que es la forma y manera en cómo van a quedar los distritos luego del cambio poblacional, él literalmente nos dijo, y yo acepto que esto parece ser una cuestión, como digo yo, pura, en el sentido de que él nos dijo: yo respondo a una junta, yo no respondo a ningún partido. Y en términos generales, okay, Eso es correcto. En términos generales, él no tiene por qué asumir una postura en defensa del Partido Popular o ningún partido. Pero en la práctica, no nos podemos llamar a engaño. Y si no tenemos una persona allí que sea cuidadoso y que defienda también los escaños que tenemos los legisladores del Partido Popular, probablemente nos vamos a ver afectados y le puede pasar lo peor que le puede pasar al país en la próxima elección, que es que el PNP vuelva al poder por tercer año consecutivo y con Cámara y Senado. Eso sí que sería un riesgo, apocalíptico. El asunto es que habemos algunos legisladores que no estamos conformes en cómo está quedando el diseño de esta distribución electoral porque, por ejemplo, en el caso mío, yo no tenía que sufrir ningún cambio porque mi distrito mantuvo población. La población ideal se supone que sean sobre 82,000 habitantes. En el caso mío, yo no tuve ningún cambio. Pero sin embargo, me van a retirar unas unidades del pueblo de Coamo, que es donde yo prevalecí de forma contundente. Cuando digo contundente es que son 4 unidades que yo prevalecí por casi 200 votos. Eso no es normal. No se suele ganar una unidad con tan amplio margen, de una forma tan aplastante. Pues si me las quitan, obviamente pues va a afectar posiblemente la otra elección. ¿Qué sucede? Que entonces, si me quitan unas unidades que no me tenían que quitar de Coamo, uno esperaría que si me van a añadir algo, sean las unidades que me restan para yo poder representar la totalidad de Barranquitas. Pues no, fíjese. Edwin Mundo no iba a permitir que el representante Orlando Aponte controlara, ¿no?, o representara la totalidad del pueblo de Barranquita, porque responde a Barranquita y la gente de Barranquita lo quiere y vota por él independientemente de los días. Prefirieron darme unas unidades de otro pueblo que es distante, geográficamente bien complicado, que es el de Corozal. O sea que ahora yo, en lugar de representar 3 pueblos o 4 pueblos, pues se proyecta que va a estar representando 5 pueblos, que realmente no se tomó como base la cuestión poblacional, la cuestión de la contigüidad de los municipios, que es lo que se supone que se tome en cuenta para que no caiga en algo que se conoce como gerrymandering, que es cuando dibujan dibujan los municipios, dibujan los distritos de manera que no es ni siquiera contigua, no es racional, no tienen acceso directo uno de los municipios hacia los otros, pero lo hacen de forma estratégicamente para avanzar políticamente, y eso es complicado. Al final del camino, el presidente desistió, era algo muy cuesta arriba, nunca se ha impugnado esto antes, y al final del camino, los más afectados decidimos, mire, yo gané un distrito que hace casi 40 años no lo ganaba el Partido Popular, y yo lo gané con la ventaja más amplia que ha tenido el Partido Popular en cualquiera de los 40 distritos, así que no hay nada que temer. Sacaste
51%.
Yo hice el trabajo. Sí. Sí, ¿me escucha?
Sí, que sacaste 51%, si no me equivoco.
Exactamente. Uh-huh. Y prevalecí por más de 3.500, casi 4.000 votos. Y modestia aparte, eso no, ¿verdad? No es lo que se esperaba. Yo siento que estoy haciendo un buen trabajo y mi aspiración es que la gente reconozca ese trabajo, y si yo decido volver a aspirar a este escaño, pues que la gente decida, y yo tengo razones suficientes para pensar que me van a apoyar independientemente de las artimañas o los trucos o los cuentos o los votos por correo. Así que, pues, vamos para adelante.
Sin miedo al éxito, Orlando. Vamos adelante, y de los cobales no se ha escrito nada. Bueno, Mariana, saliendo de temas electorales, hoy le contaron cumpleaños a Luma. Se cumple un año de la entrada de el ente privado como operador del sistema eléctrico de Puerto Rico. Y en este año, bueno, sufrimos un apagón general de varios días, y por lo menos de los comentarios de la gente en las redes, de mi experiencia en mi hogar en Guaynabo y de lo que la gente dice en los medios de comunicación, la opinión pública parece estar en contra de la empresa privada. ¿Cuál es tu reflexión a estos primeros 12 meses de energía privada, entre comillas?
Pues mira, si lo fuéramos a resumir en una sola frase, podríamos concluir que empeoró el servicio. No hay manera de no decir esto. No solamente eso, sino que tenemos un esquema donde se ha nutrido la plataforma, sobre todo en el aspecto directivo de esa compañía Luma, que se formó con fondos públicos, en vez de haber fortalecido lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿no? Les regalamos unos fondos públicos para que una empresa privada monte una compañía que, ¿verdad? Sinceramente yo voy a decir que es un comité del PNP. Porque lo tenemos a personas, ¿verdad?, muy vinculadas al gobierno, como por ejemplo el cuñado de la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, el cuñado que curiosamente se llama Giancarlo Burns. Tenemos un Mr. Burns en Luma.
Doña,
tú sabes lo que estoy diciendo, ¿verdad?
Sí, claro, los Simpsons lo predicen todo.
Sí, una Mr. vez más. Burns. Y tenemos, o sea, o la Autoridad de Alianzas Público-Privadas no fiscaliza a Luma. Han puesto unas métricas que eso es peor que las que teníamos para la Autoridad de Energía Eléctrica. Se han sobregirado en el presupuesto y ha habido unos aumentos en el servicio eléctrico y en la tarifa. Explosiones, interrupciones, apagón en medio de un viaje a España. La Luma quedó eximido de responsabilidad por las compras, por las pérdidas de compras y de enseres. O sea, ¿qué más? Y vamos a hablar del aspecto laboral. Toda la plantilla de empleados especializados, celadores y otro personal que conocía, que tenía la memoria institucional de la Autoridad de Energía Eléctrica, que fue desplazado y ahora está en otros espacios, y que es una nómina que tiene que seguir pagando la Autoridad de Energía Eléctrica aparte de pagar la de Luma. Los sueldos increíbles e inmorales de los ejecutivos, de los 22 vicepresidentes de Luma. ¿Qué más te voy a decir? Es un desastre, y cada día más estamos más cerca de cancelar el contrato. Hay que cancelar ese contrato ya. Yo tengo mi letrerito de fuera Luma desde hace tiempo. La delegación del Partido Popular puso su letrerito de fuera Luma. Vamos a cancelar el contrato. A eso es que debemos estar dirigidos. Y no lo dice Mariana Nogales, no lo dicen los pelús revoltosos. lo dice todo el mundo. Todas las personas tienen la misma experiencia con Luma. Los dueños de negocios también están experimentando unas dificultades adicionales con Luma. Se le dañan los equipos y los enseres. Pierden el servicio eléctrico. Luma no sirve. Luma no sirve.
La reacción es tan fuerte que hoy en el episodio de Obi-Wan, a un personaje que está escondiéndose le dijeron su nombre falso, le pusieron Luma, era el nombre falso, y cada vez que mencionaban el nombre yo como que un poquito sentía dolor y quería cambiar el canal. Así que así de complicada está la situación con Luma, pero nos hemos quedado sin tiempo en este segmento. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos en el panel de Sangre Nueva conversamos sobre los últimos 30 días de sesión ordinaria y cuáles son las prioridades de Orlando y de Mariana para lo que queda. No se vayan ahí, que es la que continúa luego de la pausa. Vamos a ver si lo podemos reconectar, pero hablemos primero con Mariana Nogales. Hoy es primero de junio, eso quiere decir que tan solo quedan 29 días de la tercera sesión ordinaria de esta Asamblea Legislativa. Y yo a este periodo, al final, cuando estaba en la Escuela de Derecho, yo le decía que era el periodo de salvar el semestre, ¿verdad? De haber perdido tiempo los primeros 5 meses del semestre y al final apretar para tratar de sacar la mejor nota posible. Y así es que se siente año tras año en el Capitolio, y esto ha pasado con todos los partidos, legislaturas PNP, populares, mixtas. Siempre es ahí al final con el deadline que se produce la mayor cantidad de legislación. Así que te pregunto, Mariana, ya esta es tu tercera sesión ordinaria. ¿Cuáles son tus prioridades en estos 30 días que quedan?
Pues mira, hay muchos proyectos de ley, sobre todo, y resoluciones que se han aprobado en la Cámara de Representantes y que están misteriosamente durmiendo el sueño de los justos en el Senado. Para mí es fundamental que se atienda el proyecto de la Cámara 474 de legitimación activa ambiental. Esa para mí es una prioridad. Ha sido bien difícil lograr algún tipo de comunicación con el Senado para que se atienda una medida que para nosotros es tan importante. Y espero, ¿verdad?, que se le dé la prioridad, pero aquí mismo con otras medidas. También sabemos que hay 200 y pico de medidas que están como pendientes, ¿verdad?, que no se han votado en la Cámara de Representantes. Y esperamos que tengamos suficiente tiempo para las vistas sobre los proyectos para investigar la gentrificación que están ante la Comisión de Vivienda y que entendemos que van a tener esa primera vista pública el 9 de junio. Así que pues hay mucho trabajo. Yo nunca dejo las cosas para lo último. Incluso estoy trabajando todo desde el primer día de comienzo de la sesión. Pero sí entiendo que, para mi gusto, las cosas se mueven demasiado lento. Yo quisiera que se trabajara mucho. Si, le voy a echar flores a Orlando. Si las comisiones trabajaran como la Comisión de los Jurídicos, que eso no para, pues estaríamos mucho mejor a final de sesión.
Pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo a veces veo partes de prensa o cosas que está haciendo la Comisión de los Jurídicos y le escribo hablando, muchacho, pero coge tu break, tú vas a seguir.
No, ningún break.
Y lo he dicho varias veces, la Comisión de los Jurídicos históricamente en la Cámara se ve como una comisión, pues, no necesariamente de las principales, porque pues siempre uno piensa en cosas judiciales en el Senado, que es quien confirma a los jueces y a los fiscales, pero Orlando no ha descansado y la productividad está ahí. Y te digo, ese proyecto de legitimación activa, que es básicamente un proyecto que le daría derecho a los individuos y a las comunidades en llevar demandas por daños ambientales, es algo que tú has mencionado aquí, yo creo que desde que empezamos el panel, como tu prioridad, y me sorprende que todavía eso, ni siquiera ha habido vistas públicas en el Senado, Mariana, de ese proyecto.
Nada, eso está aprobado en la Cámara desde el 14 de septiembre de 2021.
Wow, o sea que ya va a cumplir el año. Bueno, pues ya no, vamos a ver si hay movimiento.
Lo próximo es que me voy a amarrar ahí a la oficina del presidente del Senado a ver si hace caso.
No, nada que nunca hayas hecho antes. Bueno, Orlando, te pregunto a ti tus prioridades y las de la Comisión de los Jurídicos que preside para estos 30 días al final de la sesión.
Son varias cosas. Quisiera de la Comisión de los Jurídicos ya baje un paquete de 38 enmiendas al Código Civil, porque vengo la próxima sesión con otro capítulo, otro libro del Código Civil que hay que hacer, atemperar y hacer una enmienda técnica. Tengo también un proyecto que está pendiente de atenderse, un poco controversial, y lamentablemente pues fue usado también por algunos compañeros legisladores del PNP inescrupulosos para hacerle ataques bajo uno, pero en esencia lo que busca es que se revise la forma en la que asume, determina la reserva de ingresos con la que se debe permitir que subsista y pague su costo, ¿verdad?, de vida, un padre alimentante. Tengo otro proyecto que quisiera que se atienda, y estoy luchando para que se atienda en esta sesión, que busca hacerle justicia salarial a los meseros o a las personas que reciben propinas, que también está muy adelantado. Tengo otros proyectos que, aunque no están en la Comisión de los Jurídicos, pues son de mi autoría, lo estoy dando mucho seguimiento, que tiene que ver cómo se llenan las vacantes de los alcaldes para que sean elegidos de forma democrática, ¿verdad?, directamente por el pueblo, sin que sean llenadas por los partidos. Yo quiero que sean llenadas por la gente y que cualquier persona de cualquier ideología política, si desea administrar el pueblo de una forma limpia, pues que pueda aspirar, aunque no milite en el partido del alcalde que renunció o al que arrestaron. Tengo unos proyectos que quisiera que se atiendan, que trabajamos en la Comisión de los Jurídicos. Comparto con la compañera María Nogales ese proyecto 474 que está en el Senado, fue excelente, y allí tengo otro proyecto relacionado con eliminarle todas las escoltas a los funcionarios o ex funcionarios o ex gobernadores de todos los partidos, que estoy esperando desde principios de mayo que vaya a votación, con otros proyectos anticorrupción que están también en el 440 de la Cámara, el 441, que están allá, son de la Cámara, ya fueron trabajados en la Cámara en la Comisión de los Jurídicos desde la primera sesión y todavía están allí durmiendo el sueño de los justos en el Senado. Acá en la Cámara tengo unos proyectos que trabajé que tienen que ver con respetar derechos y que no se discrimine contra la comunidad LGBTQ+, que es el proyecto del Senado 136, y el proyecto del Senado 437, que también trabaja en la Comisión y que le hace justicia a todas estas personas estigmatizadas y que el Estado les falló en no rehabilitarlo. Estoy hablando de los confinados. Y que fue aprobado a viva voz y está allí entonces pendiente de una votación final. Así que sí, es mucho lo que estoy pidiendo, ¿verdad? Pero como tú dices, no me canso, y siendo legislador de distrito, pues también tuve que asumir un reto, una responsabilidad para atender las cuestiones del día a día de mis constituyentes. Estoy muy feliz que desde la Comisión de los Jurídicos hicimos muchas gestiones para lograr la reapertura de algunos tribunales de mi distrito, principalmente el de Orocovi, que abrió ayer, y estoy muy satisfecho con eso. Y vamos a seguir trabajando, de verdad que sí, estoy bien, bien contento con lo que nos toca, asumiendo el reto con mucha responsabilidad y sumamente comprometido.
Bueno, y Mariana, otra de las reformas que está pendiente y que se aprobó, se vetó, se aprobó de nuevo en la Cámara y lleva en el Senado, es la reforma laboral. ¿Hay algo nuevo? ¿Hay esperanza de que eso salga de allí antes de que termine la sesión?
Pues yo entiendo que sí, que ese es uno de los asuntos más importantes y que la gente lo esté esperando. Así que yo esperaría que ya para la semana que viene eso se apruebe.
Yo esperaría también. Vamos a ver si mañana hay sesión en el Senado. Y me dicen que mañana van a pasar algunas cosas interesantes. Lo dije al principio del programa, que parece que va a bajar a vista ejecutiva en la Comisión de Rodríguez Bebe el PDRC 693, el proyecto que prohibiría, restringiría el aborto en Puerto Rico bajo ciertas circunstancias. Y hizo un llamado al principio del programa y lo repito ahora. Si usted está en contra de ese proyecto, mañana es el día de que usted llame al cuadro del Senado 787-724-2030. Pida el teléfono de su senador y senadora de distrito. Usted tiene dos. Y a los senadores por acumulación son 11, los puede llamar a todos. Y le diga que usted se opone a que se restrinja el derecho a que las mujeres decidan qué hacer con su cuerpo en Puerto Rico. Estamos en cierre de sesión, es cuando estas cosas ocurren. Como les dije, esto es al rescate del semestre. Los legisladores están buscando que se le aprueben sus proyectitos. Así que es el momento de activarse. Mariana Nogales, gracias por estar aquí.
Pues gracias a ti y buenas tardes a todas las personas.
Orlando Aponte, no te cojas ningún break, sigue trabajando. Gracias por estar aquí.
Vamos para adelante, un abrazo a ambos y a la gente que nos escucha. Muy buenas tardes.
Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Para información clara y precisa, conéctate todos los días a Radio Isla 1320, los número uno en información actualizada en la temporada de huracanes. Somos tu sentir, el sentir de Puerto Rico.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Presidente del Partido Popular, José Luis Dalmau, no tomará por el momento acciones adicionales tras determinación de causa para arresto contra alcalde de Mayagüez, mientras el gobernador Pedro Pierluisi le pide la renuncia. Truena el Comité de la Diversidad de Sexo, Género y Orientación Sexual de la Asociación de Psicología contra expresiones de senadora Joan Rodríguez Bebe contra proyecto de Carta de Derechos de la Comunidad LGBTQI+. Asegura la legisladora admite una postura falsa y desligada de lo que sugiere la medida que busca proteger derechos de ese grupo parte de la sociedad. Para mañana jueves, inicio de las reuniones entre congresistas y Fortaleza respecto al borrador que propone legislar un plebiscito que defina el estatus de Puerto Rico. Soy Cassandra Sencillo. Sintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv. La hora 5:52.